se tiene que nombrar un jefe del cuerpo. Pues en ese momento, en discrepancias laborales que estábamos con el actual alcalde en ese momento, Álvaro Dávila, de los tres oficiales que existían, que uno de ellos tenía más veteranía que los otros dos,
Sí.
se elige al que estaba actualmente, a Gabriel. De esos tres se elige a dedo, sin ningún tipo de, por decirlo así, valoración de méritos que se podría haber hecho, que es lo que te dice la ley, que se haga una valoración de méritos de entre los tres que habían, pues que se elija a uno. Pues se elige a este señor, a Gabriel. Pues nada, este señor asume la jefatura. Los otros dos no quieren denunciar, no quieren hacer nada. Por parte del sindicato se les dice que se puede reclamar esta situación, pero ellos no hacen nada. Bueno, en el año 2019 presenta el sindicato CESIF el día 10 del 5 por registro de
Sí.
entrada. Yo tengo los documentos, si quieres te los puedo hacer llegar, en cualquier momento te los puedo dar para que veas que esto es todo correcto. Se le informa en el año 2019 ya de la problemática que hay con este señor, de que está ocupando una plaza, que lleva ya más de 2 años ocupando esa plaza por accidentalidad. La accidentalidad son los nombramientos necesarios que se tienen que hacer para cubrir plazas que el ayuntamiento no tiene funcionarios que las cubran, o sea, funcionarios específicos. No había inspector, hay que cubrir esa plaza, se pone accidentalmente a un oficial. Pero esa accidentalidad, según la ley de función pública, que es la que regula todo esto, tiene que ser como máximo 2 años, o se puede prorrogar otros 2 años más, pero lo máximo son 2 años. Bueno, pues ya se le informa al grupo de gobierno en esa fecha de que este señor pues está de forma ilegal. Vale,
Ya.
no se hace nada. Si sabes estos contenciosos, si se ponen por parte del sindicato, cuestan dinero. Y un abogado siempre te dice que un juicio no está ganado hasta que te dan la sentencia. Se puede perder, te pueden condenar en costas, y una condena en costas es bastante dinero para asumirlo. Nosotros, pues claro, son cosas que no son prioritarias. Teníamos una RPT, un acuerdo marco caducado desde el año 2003, y nuestra prioridad es el acuerdo marco y la RPT. Bueno, seguimos trabajando y en el año 2021, con el anterior alcalde, por registro de entrada, en el día 2 de marzo se vuelve a presentar otro escrito volviéndole a recriminar al grupo de gobierno que este señor está de forma alegal. En todo esto, en todos estos años, se encuentra de oficial también Luis Alexis, el que ustedes tanto nombran también, que ha cogido ahora la jefatura. Vale.
Sí.
Por temas del personales, él le viene sobrevenido por una sentencia que anula una oposición en Las Palmas de Gran Canaria y lo aprueban en una plaza de oficial. ¿El qué hace? Pues mira, una plaza de oficial en Las Palmas es bastante atractiva. Me voy para allá, consolido la plaza y vuelvo. Vuelvo porque él tiene su familia aquí, él es de aquí. Pero claro, se va momentáneamente a Las Palmas, consolida su plaza y cuando la consolida, vuelve a Tacoronte. Él siempre ha sido oficial, incluso desde antes de entrar yo, porque yo entré en el año 2004 a la policía y ya él era oficial en el año 2004, estoy hablando hace 20 años. Y bueno, y él vuelve otra vez a la policía local de Tacoronte. ¿Qué pasa? Ahora entra el nuevo grupo de gobierno. La verdad que un grupo de gobierno que hasta el día de hoy a nivel trabajadores pues está cumpliendo. Ahora acaban de sacar un convenio de los laborales que lo acaban de aprobar, que llevaba enquistado con el antiguo grupo de gobierno, incluso por una sentencia que no se había sacado, lo sacaron. Ayer se nos presentó la RPT, que había una empresa trabajando en la confección de la RPT, algo básico,
Sí.
necesario y una reclamación milenaria de los trabajadores del Ayuntamiento de Tacoronte. Ayer se nos presentó ya un anteproyecto de este trabajo
Sea, que usted
que
está
ya se
contento
había presentado
con el trabajo que está haciendo la nueva corporación, pero vamos a ver
de momento. Sí,
una
dígame,
cosa,
dígame.
Raimundo, que ayer nos planteábamos. Si esto estaba en
Sí.
esas circunstancias que usted ha descrito perfectamente, lo lógico ante su intervención o ante su requerimiento no era que se convocara a la plaza.
Claro, por supuesto, pero es que no solo hay esa problemática, le voy a explicar. Desde el año 2016, donde este señor, el oficial jefe Gabriel, toma los mandos de la policía, habíamos 26 policías. Actualmente, a día de hoy, habemos 7. Entonces, tan urgente la plaza de inspector,
¿sí?,
como la de las 25 vacantes que se encuentran ahora mismo en la policía, porque aunque tengamos inspector, si tenemos caballos y no hay soldados, los caballos no van a hacer nada. Entonces,
pero vamos, que usted está de acuerdo conmigo que lo más lógico hubiera sido que ahora se convocara la plaza y no se hiciera esto de las rotaciones.
Pero es que ahora no, tenían que haberla convocado desde que quedó vacante. En ese momento
sí,
tenían
que haberse convocado
y haberla sacado.
Por supuesto, pero me refiero porque es que ayer nos sorprendía la alcaldesa diciéndonos, no, nosotros antes de 5 meses tenemos convocada la plaza. Y entonces nosotros decíamos, ¿y no hubiera sido mejor que convocaran la plaza ahora y resolvieran esto antes de que ponerse con las rotaciones?
Sí, claro, pero es que la plaza no es una cosa que se convoque ahora y salga mañana. Una plaza hay que publicarla en el boletín oficial, hay que abrir un periodo de distancia.
¿Dónde tanto tiempo llevaban con el anterior jefe de policía?
Sí, pero claro, pero Mayer, mira, es que esta problemática, o sea, le han dado más bombo y platillo a una cosa que no la vemos nosotros desde el punto de vista sindical tan perjudicial, para sacar esto en todos los medios de comunicación.
Ya,
como
pero
sacado.
Bueno,
o sea,
pero Raimundo,
está mal.
Raimundo, porque porque aquí se mezcla, aunque ayer la alcaldesa evitó ese asunto, aquí se mezcla esto con que Luis Alexis Castro tenga una relación con la primera teniente alcalde. ¿Ahí dónde está el tema?
Sí, hombre, pero bueno, que ellos tengan una relación, la relación que tienen ellos, según sé yo, es de antes de que ella sea concejal, y él lleva más de 20 años ejerciendo como policía. O sea, que ustedes quieran darle bombo y platillo a ese tema, o sea, podemos darle bombo y platillo si lo que interesa es llamar mediáticamente la atención con este tema, porque es un tema que tiene chicha y la gente le gusta, oye, pues lo veo perfecto, pero también hay que hablar desde un punto de vista legal de cómo está la situación, y después, claro, que se
Yo, por ejemplo, a lo que usted ha dicho no le quito ninguna coma. Si esa plaza había que sacarla, había que sacarla, y que usted en diversas ocasiones ha requerido eso al ayuntamiento, no lo ha hecho mal, estoy de acuerdo con usted.
Claro,
ahora, llegado a este punto, durante tanto tiempo ha estado, y resulta que sacan esta plaza de esa fórmula que es rotatoria, que la verdad que no se entiende muy bien, oye, cuando menos llama la atención, y si encima hay un componente ahí de relación personal.
Mira, te voy a dar un apunte rápido. Boletín oficial de la provincia número 110 y el miércoles 4 de agosto, convenio de los funcionarios del Ayuntamiento de Tacoronte, artículo 9. Trabajo de superior o inferior categoría. Cuando hayan trabajo de superior o inferior categoría, tendrán que ser comunicados a los representantes sindicales. Y para cubrir estas plazas, solo podrán ser de un periodo de 5 meses a un año. Entonces, eso es lo que dice el convenio. Ellos están aplicando lo que nosotros ponemos en el escrito, sí, la ley de función pública, y están llevándolo a cabo. Están haciendo lo que les da la gana. Si no hay más oficiales en la policía, porque si hubiera más oficiales, en vez de estar al igual Luis Alexis, como bien dice en el decreto 1912 del 2016, que lo tengo delante, que decía que la rotación era entre los tres que habían en ese momento, si al igual se hubiera cumplido con las reclamaciones milenarias del sindicato y la información que se le había dado diciéndoles que no estaban actuando correctamente, al igual no hubiera estado Luis Alexis. Si no hubiera habido otro oficial, le hubiera tocado al otro oficial. Y cuando el otro oficial pasara el periodo de los 5 meses, le volvería a tocar otra vez a Gabriel o otra vez a Alexis.
El
son turnos rotatorios, lo que dice la ley.
El resto de compañeros, Raimundo quiere preguntarle también. Jaime.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a ver, precisamente porque pone, digamos, especial énfasis en lo que ocurrió en el 16 y no le gustó cómo se resolvió, por eso entiendo, corríjame si me equivoco, que usted comparta al 100% la necesidad, la oportunidad de que se convoque de forma inmediata esa plaza ahora. Porque es que antes le escuché decir, claro, pero que tenga usted en cuenta que una vez que se convoque esto lleva un plazo, claro, pero mientras no se convoque no echa a andar el plazo.
Por supuesto, pero que las prioridades al igual son otras, porque hay 25 plazas vacantes de policía.
Una cosa y la otra, una prioridad no necesariamente choca frontalmente con la otra, es decir, hágase lo que se tenga que hacer respecto a esas otras plazas, pero respecto a este punto... E insisto, es que usted mismo muestra indignación por lo que ocurrió en el 16. Por eso entiendo que debe defender con la misma, digamos, fortaleza, decir, bueno, hay otras urgencias. Por supuesto que sí, trabájese en esas otras urgencias. Pero respecto a esta plaza en particular, cuanto antes se convoque el concurso, antes se resuelve el concurso.
Sí, pero es que no veo por qué ustedes le ponen tanto énfasis a eso. Entonces, si ponemos un inspector que no va a salir a la calle y no tenemos policía, para cuando el ciudadano llame y diga, tengo el vado ocupado, el inspector no va a ir a cubrirles el vado.
Hay Raimundo, una pelea pero entonces, en pero en algún momento habrá que regularizar esa situación, pero al margen de que efectivamente supuesto, en el día a día hay que seguir trabajando, claro que sí.
Raimundo, entonces usted me está diciendo que antes de poner a este hombre, a Luis Alexis, de jefe, lo que tenían que haber hecho es convocar plazas para tener más policía.
No. Ustedes están cambiando.
No, yo le pregunto.
Ustedes están llevando la versión a su campo. Hay dos oficiales. Sí. La ley dice que un oficial no puede estar más de 2 años. Y el boletín oficial que le acabo de nombrar en el artículo 9 del convenio dice que los cargos de superior categoría solo pueden ser de 5 meses. Entonces se está incumpliendo. Si desde el 2016 está la misma persona, se les ha dicho por activa y por pasiva, por escritos, por registro de entrada, incluso tengo delante de mí una denuncia en fiscalía, comparecencia número 3420 en fiscalía.
Que sí, Raimundo, pero que fue usted el que dijo que hay más jefes que indios.
Claro, por supuesto. Entonces, ¿cómo vamos a sacar una plaza de inspector cuando hay 25 vacantes de policía? ¿Qué hace más falta? ¿Policía o inspector? La prioridad es sacar policías, no inspectores. Entonces, si hay dos oficiales y se pueden rotar entre ellos hasta que se saque la plaza de inspector o hasta que se saquen las plazas de policía y luego sacarla de inspector, pues lo más lógico es que roten. Lo que no se puede hacer es... Esto está claro. Esto no es una... O sea, esto tiene que ser consensuado. ¿Sí? Y esto no es... no me sale la palabra ahora. Vamos a una dictadura. Esto no es una dictadura. Esto es una democracia. Entonces tenemos que cumplir. Y si hay dos personas que pueden optar a esa plaza y pueden realizar el trabajo, ¿por qué lo está realizando uno solo?
A ver, Guillermo le pregunta también, Raimundo.
Buenos días, Raimundo. Soy Guillermo García. ¿Qué tal? Vamos a ver. Acláreme una duda. ¿No se ha convocado la plaza de inspector porque hace falta un previo jurídico que es tener una RPT, una relación de puestos de trabajo? Confírmeme ese extremo.
No. La plaza de inspector se puede convocar en cualquier momento.
Se puede
porque está dotada en los presupuestos generales y se puede convocar desde el momento que quedó vacante. Se podía haber convocado. Eso de la RPT. La RPT es una reclasificación de los puestos de trabajo que lo que va a decir es que cada trabajador en su trabajo realiza unas ciertas funciones que tienen que pagársele. Y que, por ejemplo, un funcionario que está sentado en una silla recogiendo registros de entrada no puede coger e ir a montar el escenario en las fiestas del Cristo.
Vale, y acláreme una segunda duda que me comentan desde la otra parte, de la parte de Gabriel Medina. Vamos a ver, si se convoca la plaza de inspector de la policía local, ¿es verdad que tendría ventaja o tendría preferencia una persona que tenga un grado universitario frente a una que no lo tenga? Lo digo porque Gabriel Medina tiene un grado universitario y Alexis Castro Díaz no tiene ese grado universitario. ¿Eso es cierto?
Pero ¿y ustedes saben a ciencia cierta de que eso es verdad? Porque
no, yo le estoy preguntando a usted, que es el responsable del sindicato. A mí eso es lo que me dicen la parte de Gabriel Medina.
Vamos a ver, la ley de coordinación...
Porque es que es una clave importante, porque a lo mejor, si eso es cierto, a lo mejor podría ser una clave importante para entender por qué no se ha convocado hasta la fecha esa plaza.
Vale, yo le voy a explicar. La ley de coordinación de policía local es modificada por la ley de seguridad y emergencia. Cataloga que los puestos, como dije anteriormente, los puestos de superior categoría, los puestos de la escala ejecutiva, tienen que tener licenciatura y diplomatura. Vale. Esto no quiere decir de que la plaza se saque y concurse Gabriel y Gabriel la apruebe. La plaza se saca y se pueden presentar policías locales de La Laguna, de Santa Cruz, del Puerto de la Cruz o de donde quieran que quieran optar a la plaza de inspector. De hecho, tenemos una referencia de una plaza que se sacó en Los Ralejos, que todo el mundo decía que se había sacado a medida para un jefe de seguridad que había allí, todo el mundo lo daba por hecho, y aprobó un policía local de La Esperanza y está de jefe actualmente en Los Ralejos. No se puede dar por hecho de que este señor le saquen la plaza y la plaza sea para él, él podrá optar como los demás.
Pero dicho de otra forma, Alexis Castro estaría en desventaja porque no cuenta con ese grado universitario o diplomatura. ¿Entiendes?
Pero y ustedes le han preguntado a Luis Alexis...
No, yo le pregunto a usted, que es el que me tiene que
preguntar. O si él tiene... No, pero es que ustedes están dando por hecho algo y defendiendo a don Gabriel Medina, que no entiendo tampoco por qué, porque don Gabriel Medina lo que tiene es que estar contento porque en su momento lo nombraron y lleva 7 años ostentando un puesto que no tenía que haber ostentado.
Pero por despejar esa duda.
Pero si lo que queremos es conocer la verdad, Raymond.
No estamos, entre otras cosas, no conocemos ni a uno ni a otro. Uh-huh. La cuestión es que entre dos posibilidades, una objetivable uh-huh. y la otra discrecional, entendemos que la más razonable es la objetivable, que va por la vía del concurso, claro.
Pero es que es lógico, pero es que esa plaza, él podrá optar, pero se puede presentar cualquier policía que tenga las condiciones que la ley determina, una licenciatura que se decía antes, o diplomatura, que ahora son grados, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, además, también tenemos que ver la edad que tiene este señor, que ya se podía haber jubilado hace 4 años y no se ha jubilado, y que creo que le queda poco para jubilarse, entonces... Si opta, que va a estar un año en la jefatura de la policía y después se va y tienen que convocar otra vez otra plaza, otros 20 años para volver a... En caso de que él apruebe, sí. Que no sabemos Raimundo, si él puede aprobar o no.
Una más, uh-huh. Santi.
Sí. ¿Cómo está Raimundo? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, lo cierto es que con lo que nos ha aportado esta mañana Raimundo y con lo que nos contaba ayer la alcaldesa, yo creo que tenemos un panorama bastante completo de lo que está pasando en el municipio con este asunto. La verdad es que hay un montón de preguntas, pero empezamos a tener muy poquito tiempo. Le cuestiono en concreto por estas plazas pendientes de policía que usted nos contaba, me parece que ha citado son 25. En este caso hay necesidad...
25, sí.
Por, pregunto, o acumulación excesiva de trabajo para los actuales policías locales de Tacoronte o porque quizás estén dejando cosas que hacer porque ya no den abasto.
Bueno, le voy a decir, la mala previsión política que se ha hecho años atrás con el tema de recursos humanos en este ayuntamiento ha sido de juzgado de guardia. No se han convocado plazas, la última convocatoria que entró fue ahora hace poco, que de 7 policías locales que iban a entrar, entró solo uno, y no se habían convocado plazas desde el año 2005 de policía local. Le hablo de policía local. Ya si nos vamos al ayuntamiento, no hay interventor y hay un montón de plazas que están vacantes. Este grupo de gobierno, aprobamos el otro día las plazas del año 2023, las que se iban a convocar, estamos trabajando ahora con el nuevo presupuesto que se nos presentó el otro día porque el capítulo 1 tiene que negociarlo con los sindicatos y están por la labor de empezar a sacar todas las plazas que están vacantes porque el ayuntamiento está bajo mínimos.
Pero no hay una falta de seguridad en el ayuntamiento a consecuencia, mejor dicho, perdón, en el municipio, a consecuencia de la falta de estos activos policiales.
Hay falta de todo dentro del ayuntamiento y este grupo de gobierno lo sabe y están trabajando como pueden para sacar todas esas plazas y estabilizar el ayuntamiento. Porque si seguimos perdiendo plazas y no recuperamos, esto no va a haber quien lo mueva. Entonces ellos son conscientes y están trabajando.
Raimundo,
están trabajando en todos esos ámbitos.
¿Cómo, con esa falta de policías, cómo van de horas extras?
Pues de horas extras sobrados. Sobrados porque, como se necesita policía, el policía que quiere ir a trabajar puede ir a trabajar perfectamente, siempre y cuando se respeten los turnos de descanso y demás.
Pero sobrados, ¿a qué se refiere con sobrados? Perdone.
Claro, porque siempre hace falta policía. O sea, un policía solo no puede salir a trabajar a la calle.
¿Y cuánto se cobra por hora extra, Raimundo?
Pues ahora mismo la hora extra se está pagando a 17,41.
¿Y de media a 50 horas extras al mes, los compañeros?
Pues le digo que respetando los turnos de descanso, pues los compañeros pueden hacer una media de 10 turnos de horas extras, de 8 horas.
No. Son 80 horas.
Sí, pero ¿para qué quiero yo las horas extras cuando yo necesito...
Euros.
Sí, pero ¿y para qué quiero yo las horas extras cuando yo lo que quiero es tener vida, disfrutar de mi familia y tener tiempo libre? Yo no tengo por qué estar yendo a hacer horas extras para llegar a cobrar un sueldo digno, porque yo no sé si ustedes sabrán que el sueldo de la policía local de Tacoronte son 1.200 euros.
No lo sabíamos.
Donde muchos municipios como Tegueste cobra 1.800, el Sausal, que te lo tenemos al lado, cobra 1.700 y pico, y no trabajan de noche. Tacoronte trabaja de noche 24 horas. Habemos 7 policías trabajando en la calle. ¿Entiendes? Entonces, tienes que hacer un par de turnos de horas extras para llegar a cobrar un sueldo que ya lo tenías que haber cobrado. Ya de por sí, no tenemos que estar haciendo horas extras, y aparte que las horas extras son cosas que deberían de usarse solo para casos puntuales donde se demande más seguridad, ¿entiendes? Lo que pasa que al no haber policía, pues siempre se está solicitando servicios extraordinarios.
Raimundo, le agradecemos mucho que se haya puesto en contacto con nosotros para conocer también su versión como representante sindical. Veremos si se convoca, como nos dijo ayer la alcaldesa, en breve esa plaza y cómo se resuelve. Ese será el siguiente capítulo.
Hombre, yo les doy muchísimas gracias a ustedes y la verdad que cuando les haga falta, pues me pueden llamar y yo, si quieren que les haga llegar la documentación que tengo, se las hago llegar. Y que no me gustaría que estén nombrando a personas como yo ayer, que me nombraron ahí, que no estamos dentro de esta historia. Yo tengo familia también y no podemos vertir comentarios que no son ciertos en estos temas, porque también nosotros nos vemos perjudicados. Entonces,
entiendo.
Que siempre un poco preguntarle a las partes.
Le pido disculpas porque ayer cuando estábamos introduciendo el tema nos habían comentado que usted era el padrino del hijo de Alexis y nos lo creímos, pero usted nos dice que no, que usted no es el padrino del hijo de Alexis.
Ayer lo que dijeron fue al revés, pero bueno, sea al revés o sea al derecho, ayer dijeron que Luis Alexis era el padrino de uno de mis hijos y yo no tengo hijos.
Y hoy dicen que... ¿Y al revés?
Tampoco, o sea, es que es totalmente falso. Yo no sé, ¿entiendes? Entonces estamos repercutiendo en una cosa personal que no es cierta. Bueno, y al final,
pero
yo,
mire,
porque no me gusta entrar en esos detalles.
Aclarado queda, que usted no tiene parentesco con Alexis.
Y espero que lo que voy a decirle le siente bien, porque de verdad que lo digo de buenas. Hasta que se enfadó un poco, estaba pensando, sería un excelente portavoz del ayuntamiento.
Bueno, lo que nos interesa es luchar por los derechos de los trabajadores y que la ley se cumpla y ser lo más transparente posible, dado que estamos en el puesto en el que estamos, aparte de ser policía local también de Tacoronte y ciudadano de Tacoronte, que también me influye.
Bien,
¿vale?
Muy bien. Raimundo Castro es representante electo de los funcionarios del sindicato CESIF en el Ayuntamiento de Tacoronte y también policía local. Seguimos en contacto, Raimundo, un abrazo.
Muchísimas gracias, buenos días.
8:22, nuestro compañero Brian Estupiñán está en estos momentos a las puertas de este centro del que hemos hablado hace un momentito con el diputado del Común, del Agustín de Betancur y Molina, en Santa Cruz de Tenerife, en Barranco Grande, donde se está dando esta situación de niños con problemas psíquicos importantes hasta el punto de autolesionarse o con conductas suicidas. Brian, buenos días.
Hola Mayer, buenos días.
Bueno, ¿y qué dicen los padres?
Pues mira, estamos ahora mismo con María Alfaro, que es madre de una niña de 8 años que está ahora mismo en segundo primaria. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo le ha sentado la noticia de que el CEO Betancur y Molina haya denunciado que cada vez más niños tienden a autolesionarse o a tener conductas suicidas?
Pues mira, la verdad que no, yo me enteré debido a lo que es a las redes sociales. Nos publicaron en las noticias y entonces nos lo mandamos la mamá a los grupos del escolar que tenemos. La verdad que me ha parecido un poco muy fuerte, a debido de que ya esto no es de ahora. El bullying en este colegio ha existido hasta el año pasado, el anterior. Vienen cada 2x3 patrullas de policía por fuera del colegio para el bullying. Se han pegado delante de mí por fuera de la parte de la secretaría. Y la verdad que me ha parecido un poco fuerte. La parte de que han llegado a ser a cuarto de primaria, tengo entendido que es la clase que está tocada. Niños, creo que se salvaron 5 del test psicotécnico que le hicieron de preguntas, porque tenemos entendido de que las preguntas que le han puesto han sido como para hacer suicidio. Me parece un poco fuerte, la verdad, que un niño de 9 años, yo te lo digo, la mía tiene 8, gracias a Dios, y me ha parecido muy, muy fuerte. La verdad que la noticia ha sido muy, muy, muy elevada.
¿Cree que sería interesante establecer en cada centro educativo un psicólogo que ayude a los niños a gestionar un poco sus emociones y ayudarlos?
Pues sí, la verdad que me parece muy 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 importante que pongan pedagogos, a gente capacitada, que hay gente en el paro bastante, para que pongan también psicólogos, y no psicólogos en lo que es en general. Yo, si están tratando un problema tan fuerte, colaboraremos tanto como los padres, yo soy una que estoy de acuerdo en eso, a que pongan a niños por personas, que cada niño es un mundo. Si la clase está perjudicada y estamos hablando que se salvan 4 de 20, entonces tendrían que ir a sesiones las 20 personas, ¿entiendes? Porque es muy fuerte, que estamos hablando de cartas ya de suicidio, no estamos hablando de algo que sea muy un chiste, no sé, es que esto se ha ido ya de las manos con este colegio, la verdad, me he quedado muy fría, ¿eh?
María, le escucha a mi compañero Mayer Trujillo.
María, ¿qué tal? Buenos días.
María. Ah, vale, gracias, encantada.
Buenos días, María. La verdad que todos también estamos muy impactados, ¿no? Y además usted ha añadido el componente que no comentamos esta mañana con el diputado del Común, del acoso que puede estar detrás de también de estos intentos de suicidio, ¿no?
¿Me podrías repetir que se te cortó? Discúlpame.
No, le decía a María que usted ha comentado que detrás de estos intentos de suicidio puede estar también el acoso.
Es que el problema es que, a ver, aquí te digo, todos los días hay patrullas de policía que vienen a las puertas por aquí y antes de estar pendiente a lo que es a las matrículas, que si estamos bien aparcados, no estamos muy bien aparcados, pues que se preocupen más bien del acoso, me refiero de que el colegio se comparte por varios tipos de puertas, ¿vale? A cual una de ellas es la parte de secretaría arriba, en la parte de arriba, que no sé cómo se llama la calle, ahí yo he visto niñas agarradas a pelear por los pelos. Porque si tú haces una cosa o no haces una cosa, se agarran y se suben a pegarse. Eso para mí es acoso, de amenaza. ¿Cómo tú, una niña que vienes a estudiar, te vienes a preocuparte porque si no te caigo bien o no te caigo muy bien, me vas a venir a pegarme y mi hija no tener miedo? Bueno, digo mi hija en general porque yo soy madre, pero que venga una madre y que una niña y que te diga, mami, yo no vengo al colegio porque me estoy amenazada de que me van a pegar. Eso es acoso. Acoso me refiero no porque me venga en un acoso escolar. Es el acoso de un niño que tú dices que no tiene ni pies ni cabeza, uh-huh, que se agarran a pelear con otros por cualquier tontería.
Acoso y agresiones, por lo que nos cuentan, ¿no?
Sí. Es que acá habían agresiones. Bueno, yo soy una de ellas. Mi sobrino el año pasado tuvo acoso, me refiero, de que mi cuñada tuvo que sacarlo por otras puertas. No doy nombres porque no me gusta, pero mi sobrino estuvo pasando por bullying hasta el año pasado. Y estábamos hablando que es un niño de cuarto. Entonces esto ya se ha ido de las manos cuando ya hoy nos hemos enterado, porque esto lo colgaron en las redes sociales, en el Facebook, y nos hemos enterado que era nuestro colegio. Me parece un poco fuerte, un poco elevado. Vamos a ver, ¿dónde están? Bueno, no podemos decir los padres, porque yo pienso que la educación viene desde casa y nos ayuda a la escolaridad, pero es que denos las manos.
María, ¿y los padres se han sorprendido después de ver cómo ha recurrido la directora del centro al diputado del Común?
Bueno, yo te soy sincera, yo con lo de la directora no me he enterado sino hasta ahora que he llegado aquí a la puerta del centro. Yo no vi eso. Lo hemos hablado, las madres están aquí, hay muchas madres que no quieren dar la cara, que no quieren decir la noticia. Entonces me he puesto yo porque me parece un poco fuerte el eso, ¿sabes? Este mismo año escolar mi hija fue amenazada, una niña de 8 años, de que si le decía algo a la profesora, le volvían a pegar. Yo he ido a hablar con su madre, la hemos arreglado, la solución arreglada, pero sí me parece un poquito fuerte al llegar al punto de suicidio de un niño de 9 años.
Sí, pero, porque claro, es que cuando Rafael Llanes esta mañana nos contaba que uno de los niños que fue al diputado del Común contaba que 15 compañeros, hasta 15 compañeros de su clase, habían intentado suicidarse, es tremendo, ¿no?
No, sí, la verdad que yo te digo, yo me enteré así por las redes sociales, me he quedado en shock porque la verdad que estamos hablando de niños de 9 años, que no estamos hablando de niños de... ¿De qué tal? Que son niños que estamos jugando, pero bueno, como digo yo, hoy en día ya un niño no juega con un cochito, ya no juega como éramos antiguamente la generación nuestra. Ahora el problema está de que ya todo es las redes sociales, el Facebook, aquí privieron de que no vengan con móviles y los padres se lo pasan por los forros. No, vete al cole, pues vete con un móvil, vamos a ver, no. Tú quieres darle un móvil a tu hijo, dale un móvil a tu hijo en tu casa, pero no se lo dejes para ir al colegio. Yo sé que puede ser, oye, que el niño vaya solo, que vaya en la guagua, que todo lo que tú quieras, pero vamos a ver, hay otros medios de controles para no estar como éramos antiguamente con un móvil 24 horas en la mano. No sé.
María, ¿y su hija le había contado algo de esto que estaba ocurriendo en el centro?
No. Le comento, me he enterado de la noticia ayer. Esperé que llegara mi marido de trabajar y la casualidad que lo hablamos con las mamás por el por el móvil, por el grupo escolar que tenemos en las clases. Y
me imagino los comentarios en ese grupo, ¿no, María?
Pues sí, pues la verdad que es lo que te comento. Ha sido un poco fuerte, un poco elevado y la verdad es que estamos un poquito asustados y preocupados.
Sin entrar, buenos días, sin entrar en detalles, porque tampoco queremos el detalle, pero en líneas generales, de lo que se escribió en ese chat, ¿qué más le ha llamado la atención? ¿En qué tono se escribió en ese chat de los padres?
Bueno, lo que se estaba comentando es que supuestamente que iban a llegar de 20 niños que tenía el colegio, el colegio no, la clase, se salvaron del test psicotécnico, se salvaron 5 del test que le hicieron de preguntas y todos eran, dice que todos eran hablando cosas de suicidio.
Pero ¿cómo ha sentado eso entre los padres? Por eso me remito al chat, el que se hable de este centro que comentábamos antes, que puede... puede haber quien piense, bueno, ¿por qué han puesto el foco en este centro? No, este problema lo tendrán todos los centros. Lo que pasa es que efectivamente, hombre, hoy es noticia ese centro.
Ese es el problema, que a ver, yo pienso que el bullying, desde que está funcionando esto que del bullying, que esto no existía antiguamente, porque esto no existía antiguamente. Antiguamente tú te agarrabas a pelear con una niña y venían los padres y se arreglaban, porque yo fui una de que me agarraba a pelear también, y vamos a ver, se solucionaba. El bullying no ha existido nunca, esto de bullying viene de 4 días para acá, pero ya al llegar al extremo de un bullying, a llegar a decir, no, me voy a quitar la vida porque un niño me está amenazando o se está riendo de mí porque yo soy gordo o no soy gordo, vamos a ver, me parece un poquito fuerte.
Se lo pregunto de otra manera, ¿en el chat los padres estaban enfadados o preocupados? ¿O las dos cosas?
Estábamos preocupados porque la verdad es que estamos hablando de un niño de 9 años, que no estamos hablando de una persona mayor de que tengan 2 dedos de frente, que vamos a ver, que un niño de 9 años está para estar jugando. Yo soy madre y te digo, la mía tiene 8 años, la mía tiene un móvil, pero para jugar a las redes sociales no, mi marido eso no se lo permite, mi marido es sociosanitario y te digo, mi marido tiene un control, tiene un test psicotécnico de eso porque ha estado trabajando en centros de gente con problemas y a ver, es preocupante, pero es muy preocupante de que un niño de 9 años, que estamos hablando de cuarto, no estamos hablando de GB, de secundaria, no, estamos hablando desde infantil, porque estos acosos es infantil. Y entonces, a ver, me parece fuerte de que venga un niño y venga y hoy te rías de mí, o un simple bote, gordo, gordo, llegas a un extremo que dirá, mira, ya que ya me quiero quitar la vida, me quiero de qué tal, y no.
María,
yo la verdad estoy de acuerdo 100%, yo soy una de las que tengo que, si tengo que dar la cara, la doy, de que sí, por favor, pongan urgentemente un control, que pongan un psicólogo, y no un psicólogo por uno al mes. No. Si son 25 niños, 25 psicólogos, gástense las perras. Que si hay dinero para carnavales, fiestas y tonterías que no tienen nada que ver, esto sí es preocupante.
María, una cuestión más que le hace mi compañero Santi.
¿Cómo está, María? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por su testimonio, porque la verdad es que nos ha aportado muchísima información pues sobre el terreno de lo que está pasando efectivamente en este centro. Yo no sé si en su caso se ha planteado usted el cambio de centro educativo.
Dime, porque se me fue la corrupción.
Le planteaba si a raíz de todos los hechos que usted nos está exponiendo en esta entrevista, en su familia, usted, su marido, se ha planteado el cambio de centro educativo.
A ver, yo no, ahora mismo yo la verdad, de cambiar a la niña, no, porque yo te soy sincera, desde preescolar la verdad que he tenido muy buen trato con el colegio, tanto como las profesoras, muy 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 agradecida, muy buen maestro lo que me han tocado, y a ver, yo ahora mismo no puedo cambiar a la niña porque, oye, no la voy a cambiar, pero vamos a ver, si yo fuese una de las madres perjudicadas, sí es verdad que yo movería tierra y cielo para poder cambiar a mi hija de centro, y es lo que digo, es preocupante en el sentido de que estamos hablando de una clase de 20 alumnos, de esos 20 alumnos se salvan 5, es preocupante, la verdad es que es preocupante, pero bueno, también hay que ver qué es el problema que le pasa al niño, qué es lo que está pasándole a esa familia. Entonces, yo soy de opinión de que el crecimiento sale desde casa, se educa en el colegio, todo viene junto. Vale, pues entonces cojan niño por niño y que hagan eso de preguntas, porque que le hagan un test psicotécnico a un niño de 9 años, que y venga y que te diga, no, suicidio, perdón. No sé.
María, le agradecemos mucho esta conversación para entender lo que está pasando en este centro de Barranco Grande, en Santa Cruz de Tenerife. Un abrazo fuerte, María.
Muchísimas gracias y un cordial saludo. Buen día, hasta luego.
Saludos, María, que venga, nos cuenta en primera persona pues lo que está pasando en este centro, y ya lo vincula más al bullying, al acoso y a las agresiones, o a esto también, que es un tema del que hemos hablado mucho en estos micrófonos, y sobre todo con ese desenlace final de que los padres terminan llevándose al niño del centro porque no se les da una solución y se queda allí el acosador. Brian, no sé si tienes algún padre más o alguna madre más que quiera hablar.
No, Mayer, hasta ahora ya están todos los niños que han entrado al colegio.
Bueno, pues esto es lo que ha rescatado.
La verdad, Mayer, es que esa clase de la que estábamos hablando obviamente tiene una problemática muy, muy grave a afrontar. Y después de escuchar a María, yo me pregunto también si, quizás no lo sé, la comparecencia y la reunión de los responsables de este centro con el diputado del Común, pues fue simplemente, al igual que otras muchas personas, pues porque no se sentía escuchado en otro ámbito.
Sí, a veces ocurre. Yo siempre reitero que no venimos de un mundo ni de una sociedad ideal. Es decir, todo lo que ocurre ahora ha pasado siempre, en mayor o menor medida. Es decir, no es que de buenas a primeras seamos una sociedad de gente o de mala gente y antes no. Es decir, todo ha ocurrido siempre. ¿Qué pasa? Que ahora se sabe, que ahora trasciende, que ahora se cuenta, que ahora llega a ser noticia, etcétera, etcétera. Dicho esto y haciendo esta introducción, porque me gusta siempre, digamos, apelar a que no venimos de una sociedad ideal, que siempre ha habido pues todas estas situaciones que se denuncian, etcétera. Digo, hay un elemento que yo creo que también está ahí, aparte de la frustración que pueden generar las redes sociales, que es la violencia. ¿Cuántas veces hemos dicho? La violencia gestual, la violencia verbal. Al final la violencia se ha instalado en exceso, la violencia no debe estar nunca, pero se ha instalado en muchos ámbitos, también en los ámbitos escolares.
¿Con qué te quedas, Brian?
Pues mira, me quedo con las opiniones de las diferentes madres que al final optan por tener este servicio del psicólogo dentro del centro educativo. También fue una cosa que hablé con la directora del Betancur y Molina, con María José Zamorín, que decía que ellos, por ejemplo, ya hicieron su parte, que ya era la intención de denunciarlo, y que ahora mismo por las autoridades competentes, ya sea sanidad, ya sea educación, pues que intervengan, y desde luego que es un problema grave. Y en relación también a lo que estábamos hablando antes con María, ¿no?, que decía que el bullying no existía hace años. A ver, realmente sí existía, lo que pasa que no tenía esa denominación que hoy en día tenemos en
o
la cabeza.
O no se contaba.
O no se contaba,
efectivamente. En la sombra, claro.
Y te digo también que yo me crié en este colegio, justamente. Yo estudié aquí primaria y lo que viene es secundaria, y este centro concretamente es maravilloso. Y de verdad que también te digo que en mi época había muchas peleas en la puerta, pero igualmente el centro por dentro es una maravilla, y de verdad que no se tiene que criticar al centro en el sentido de porque haya tenido una clase que tenga esta circunstancia, porque realmente creo que igualmente, aunque los niños se fueran a otro centro educativo, pasaría algo similar.
La diferencia, yo lo comentaba antes, Brian, tienes toda la razón del mundo, la diferencia no es que este centro sea peor que otros, la diferencia es que este centro lo ha contado.
Sí.
Exacto.
Y puede ser
la valentía.
Sí, y puede ser que a lo mejor en este centro haya una incidencia mayor, no te digo que no, hay centros que son más complicados que otros, eso es así. Pero desde luego habrá más centros que estén en estas condiciones y con problemas de salud mental sus alumnos, ¿no? Brian, enhorabuena por el trabajo, gracias por esa conexión.
Muchas gracias.
Un saludo. 8:38.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? Aplus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. Aplus ITV en Los Rodeos, Taco, Mayorazgo, Güímar, Adeje, San Miguel, Chafiras y ahora también en La Zamora, Realejos. Nueva apertura. Líderes en el sector de la inspección. Aplus ITV. Más allá de los estándares.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
¿Buscas una solución de almacenamiento? Más que Trasteros abre nuevo centro en el Puerto de la Cruz. Trasteros, mini almacenes y garajes, todo en un mismo lugar. Accesible 24/7. Entra con tu vehículo para cargar y descargar sin complicaciones. Encuéntranos en calle Blanco número 30 en el Puerto de la Cruz. O visita nuestra web másquetrasteros.es para más información.
¿Tienes dificultades para moverte con libertad? Tenemos la solución para ti. En Appia Mobility estamos listos para ayudarte a recuperar tu independencia y calidad de vida. Estamos en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife. En nuestro amplio catálogo encontrarás todo lo que necesitas para superar la movilidad reducida, desde sillas de ruedas hasta andadores, scooters, bastones, grúas de traslado, camas hospitalarias, colchones antiescaras y mucho más. Además, puedes alquilar o comprar. ¿No es increíble? Appia Mobility, te ayudamos a recuperar la libertad. Te esperamos en el corazón de Santa Cruz de Tenerife, calle Pérez Galdós 21, enfrente de la Garriga. No dejes que la falta de movilidad te detenga.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE Más Gran Canaria. COPE Más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Y bueno, vamos a abordar también este desalojo masivo de decenas de familias en Playa Blanca, en Lanzarote, ¿no? Que están viviendo en unas casas sin terminar. Cambió el propietario de esas viviendas y el juzgado de instrucción número 4 de Arrecife fue el que ordenó el desahucio, ¿no? ¿Qué está pasando con estas familias, con estas numerosas familias? ¿Dónde están ahora? Sandra Patricia es una de las afectadas. Sandra, buenos días.
Muy buenos días.
Sandra, ¿y dónde están ahora?
Acá una persona me quedó hoy.
¿Perdón?
Carlos Jesús.
No le escuchamos bien, Sandra.
Es que hay muchos niños aquí acostaditos en el piso, entonces no quiero hacer mucho ruido.
Tenemos dificultades para escucharla, Sandra. Le preguntaba que dónde se están quedando ahora, desde que fueron desahuciados. ¿En qué sitio están quedándose ahora? No, pues definitivamente parece que tenemos algún problema
de la conexión.
James, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, le hago la misma pregunta. ¿Dónde están ahora?
Bueno, yo tengo mi suegra pudo recibirnos aquí a algunas familias. En sí son como tres familias que nos estamos quedando en una sala. Entonces, ayer acomodamos colchonetas, mantas y bueno, ahí estamos descansando.
¿Desde cuándo estaban viviendo en estas casas, James?
Hace un año exactamente.
Hace un año. ¿Y cómo entraron allí?
Bueno, las casas estaban completamente en esqueletos, abiertas, completamente expuestas. Las casas estaban sin terminar y bueno, en mi caso nosotros estábamos pagando alquiler, pero el señor, el propietario, pues iba a vender la casa, por más que tratamos como de alargar pues el plazo, de hablar pues para poder quedar más tiempo, no fue posible y ya nos vimos la necesidad de tener que entrar en estas viviendas. Y estaban completamente pues abiertos, no expuestos, nunca tuvieron nada que ni puerta ni nada que tuviera el acceso a ellas.
Y las casas estaban sin terminar, ¿no? ¿O están sin terminar?
Las casas estaban completamente sin terminar. Nosotros todo este año que estuvimos ahí fue a irlas acondicionando de tal manera que fueran dignas de ser habitadas, ¿no?
Y entiendo que se metieron allí porque no encontraban nada que alquilar, ¿no?
Así es. No hay. Lanzarote, como bien se sabe, es un en toda España en ese momento se está teniendo un problema de vivienda, pero Lanzarote es bastante crítico el tema de vivienda para poder conseguir, para poder alquilar, bien sea porque el tema vacacional ha afectado o bien sea porque los altos, las altas tarifas de alquiler, pues hacen que sea imposible poder tomarla, ¿no?
Y una cuestión, ¿ustedes están trabajando en Playa Blanca? ¿Están trabajando en otra parte de Lanzarote? Sí.
Nosotros estamos trabajando en Playa Blanca, ¿no? Que incluso esa es una de las razones por las cuales pues tomar una decisión de movernos o de desplazarnos a cualquier otro lugar o isla es lo que nos limita. Estamos a la espera de seguramente estos días tratar de planear qué se va a hacer. Mi consejo que he tenido con las demás familias es... ayer era tratar en lo primordial y era descansar de todo lo que se vivió ayer.
Fue un poco fuerte para ustedes lo de ayer, ¿no? Porque se vieron bastante, en la calle y menos mal que usted pues tenía el recurso de su suegra, pero habrá gente que se habrá quedado literalmente en la calle, ¿no?
Mira, ayer francamente terminé a las 11:30 de la noche de ayudar a otras familias, bien sea a movilizarse para dejar sus bolsas con sus pertenencias, algunos tratando de hablar con otras amistades donde los pudieron alojar. O sea, yo, en mi caso, es verdad, yo en cierto modo alivia la carga saber de que tenía donde podía llegar, pero también deja esa sensación de saber de que eran otras personas y no... No se descansa bien, ¿no? Tener que pensar de que de pronto fueran a tener que quedarse en la calle. Tengo fotos ayer.
Sí.
Tratando de mandar a diferentes conocidos. Mira, hay una familia de 13 personas, entre ellos 5 niños, una mujer en embarazo, con las bolsas en la calle. Y eran las 10 de la noche y todavía nada que sabíamos dónde ubicarlos. Es un tema bastante triste, bastante indignante, incómodo.
Porque bueno, si no es una indiscreción, usted, porque claro, trabajo sí hay en Lanzarote, pero no se encuentra sitio donde alquilar una casa o alquilar un piso. ¿Usted cuánto cobra y qué precio de alquiler se está pidiendo? Más o menos, tampoco hace falta que, pero para hacernos una idea de la gravedad.
Mira, nosotros, el alquiler que se consigue en ese momento aquí en Playa Blanca o en Lanzarote son de 1.200. O sea, esa es la con lo que se encuentra en este momento, más el tema de fianzas y demás, y si es por inmobiliaria pues piden una fianza aparte.
Salario mínimo al mes, con lo cual si cobran eso ustedes más o menos, ¿se le va todo en el alquiler?
Yo soy, es mi esposa y mi persona, y pues sabría que trabajar, uno del sueldo de los dos tendría que ir para
el alquiler.
Para alquiler, lo que me parece una completa locura, porque uno no solamente trabaja para alquilar, nosotros tenemos, hay otros gastos, alimentación, el jardín de mi hijo, ahorro, lo que sea. Eso es lo que hace que una familia se dignifique, el que sus finanzas puedan aún contemplar una posibilidad de ahorro. De resto no lo es. Entonces nosotros aquí en Playa Blanca pues por el momento estamos, como le dije, por el momento vamos esta semana seguramente a sentarnos a planear, y si en caso tal se diera la posibilidad de recorrer a ir hacia otra isla y volver a empezar de nuevo, pues seguramente nos lo plantearemos. O sea, no podemos quedarnos tampoco acá.
Jaime.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Hasta donde me quiera responder, porque son preguntas hasta cierto punto personales. ¿Cuándo llegó a Canarias y si llegó sabiendo que tenía trabajo o porque, bueno, dijo, me planto en Canarias y a ver si encuentro trabajo allí? ¿Y cómo
¿En qué momento tuvo la idea de venir a Canarias? ¿Se lo comentó un familiar, un conocido, que lo intentara?
Bueno, realmente hace cinco años, seis años a Canarias me vine precisamente porque mi novia, que actualmente es mi esposa, pues se vino para acá a visitar a la madre y luego pues se fueron dando las cosas para venirme para acá. Nosotros nos casamos acá tuvimos nuestro hijo. Y
su novia, su novia le dijo, vente a Canarias que hay trabajo, que hay un trabajo para ti o ya buscarás trabajo.
Que había trabajo, ¿no? Yo empecé trabajando en la construcción, ya luego empecé a hacer otros trabajos informáticos, y bueno, hemos ido creciendo, ¿no? También estudiando, yo estudio también aquí en Europa, terminando lo que es la homologación de mi carrera, que es de ingeniería industrial. Entonces, yo no puedo considerar de que ha sido negro o oscuro el venir. No, al contrario, ha sido una bendición. Canarias, completamente agradecido, porque la experiencia ha sido para crecer. Sin embargo, pues bueno, son cosas que han pasado. Este tema de la vivienda es algo que seguramente no lo esperábamos, pero...
No se retire porque vamos a hablar con el alcalde de Yaiza, con Óscar Noda. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estamos escuchando el testimonio de uno de los afectados, de una de las familias desahuciadas. ¿Se ha podido encontrar una alternativa habitacional para todas estas familias o algunas se han tenido que quedar en la calle, alcalde?
Bueno, desde luego creo que lo que llevo escuchando lo ha comentado, ¿no? Hay un problema grave de vivienda, ya no solo en Playa Blanca o en Yaiza, yo creo que en la isla y en Canarias. El ayuntamiento ahora mismo no tiene competencias directas en vivienda, lo que hemos hecho es ceder parcelas para que se construyan, pero tampoco se ve que desde el Gobierno de Canarias se inicien esos proyectos, esas licitaciones. Y desde luego ese es un poco el fondo de todas estas circunstancias, ¿no? Al no haber, o como bien dice, las pocas que hay piden unas condiciones económicas bastante extremas, y luego si es verdad que hay una promoción privada que va más rápido y que tienen viviendas sociales y tampoco se han comprado, es lo que le hemos planteado, que se compren esas viviendas, tenemos un buen parque de vivienda pública y se da un alquiler mucho más módico porque es un alquiler social. Ayer, dentro de nuestras posibilidades y tras llamar incluso al presidente del Gobierno de Canarias, yo hablé con él para que nos echara una mano, sobre todo en alojar a esas familias que finalmente no pudieron buscar alternativas. También habló la concejala de Asuntos Sociales y todo el equipo estuvo ayer, desde luego, hablando con las familias, buscando soluciones con el Cabildo, y habló con el consejero de Bienestar Social del Cabildo, al cual agradezco la atención. Ayer, desde luego, nos centramos en eso. Se buscó finalmente de la Escuela de la Naturaleza de Mague.
Sí, pero hubo familias que se quedaron en la calle anoche, alcalde.
Hombre, es que al final, digo, cuento un poco lo que hicimos. A las 7:30 se quedó en que esas familias que accedieron a ir a la escuela de Mague, cierto es que es otro municipio, pero bueno, es la solución que se optó dentro de todas las alternativas que planteamos, y al final no apareció nadie para coger la guagua. Estuvimos esperando una hora y no apareció ninguna familia. Todo el equipo estuvo ahí debajo para poderlo trasladar. Habíamos organizado, ya digo, desde el ayuntamiento buscamos los transportes, incluso para los días estos siguientes poder traer a los niños al colegio porque están escolarizados en Playa Blanca, y no apareció nadie. Yo no sé luego qué alternativas buscaron. Yo sé que estaban intentando con amigos, con familiares, algunos hablaban de estas tiendas de campaña y quedarse en alguna parcela, pero ya digo, y desde tiempo avisamos a otras administraciones, que ya digo, Gobierno Canario también tiene esa competencia en vivienda. Estuve hablando con el presidente, estuve hablando con la consejera Migdalia Machín también, que se nos iba a ayudar y a buscar esas alternativas, pero luego es verdad que, ya digo, a la hora de trasladarlos, pues no apareció nadie, y después no sé, hoy están otra vez...
Estas familias que tienen niños, pues irán al cole ahí en su municipio y demás, y los mandan a otro lado, a Punta Norte.
Pero pues, buscamos el transporte, o sea, eso ya se había organizado por parte del ayuntamiento para incluso sufragar ese transporte para poder traer a los niños a los colegios, como medida transitoria hasta que se buscara otra solución. Pero ya digo, nosotros dentro de nuestras competencias estuvimos hablando con grandes propietarios por si tenían incluso casas vacías, en este caso apartamentos vacíos, precisamente a un precio lo más módico y asequible para estas familias, que algunos pueden a lo mejor asumir el pago del alquiler, pero está todo lleno, no tenían disponibilidad, y hablamos, ya digo, con un montón de gente. Ya de meses anteriores se había avisado, se habían hecho los informes de vulnerabilidad por lo mismo, precisamente mostrando, efectivamente, había pues mujeres embarazadas, mujeres que han dado a luz hace 2 días, alguna creo que incluso tuvo un aborto, hay algunos enfermos oncológicos, uno en concreto, y desde ahí incluso la concejala de Servicios Sociales ha estado en contacto con representantes de la familia, y las técnicos han estado hablando con Cabildo, con asociaciones para que pudieran reubicar sobre todo a familias con menores, pero finalmente, ya digo, el problema grave aquí es que no hay vivienda pública, no hay vivienda pública, y ahí es donde yo creo que tendríamos que haber hecho los deberes mucho antes, por lo menos los que tienen competencias, ¿no?
Muy bien. Alcalde, le agradecemos esta conversación y que nos haya contado pues en qué situación pues han quedado muchas de estas familias, que por lo que veo pues es tremenda, ¿no? Óscar Nodas, el alcalde de Lleida. Gracias, alcalde.
Bueno, gracias a ustedes, y ya digo, dentro de nuestras posibilidades, desde luego hay un drama social, hay un drama humanitario que creo que debe ser prioritario, pero luego ya digo, el trasfondo de todo esto es la falta de vivienda, y con esta promoción privada yo creo que si se adquieren es una vivienda terminada, puede estar terminada en 2-3 meses, y eso es lo que vamos a plantear desde el Ayuntamiento, tanto al Gobierno Canario como al Cabildo, para que compren esas viviendas. Visocan también se le ha trasladado ya esa posibilidad, y van a ir más rápido, y va a haber un parque de vivienda en un tiempo, en un corto plazo, y a disponibilidad con un alquiler social. Creo que puede ser la solución más viable ahora mismo en lo que se construyen, ya digo, las 126 que tenemos en esa parcela que hemos cedido. Así que bueno, muchas gracias y...
Gracias a usted, alcalde. Pues esta es la situación. James, un abrazo fuerte, que se pueda encontrar una solución. Muchas y muchas gracias también a Sandra, que por lo que me estaban contando los compañeros es que no podía hablar con nosotros, embargada de la emoción. Así que un abrazo para los dos. 8:56.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
COPE más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7. Y en el sur 99.0.
¿Listo para comenzar el año? Del 15 al 19 de enero llega la segunda feria de la Orotava Motor 7 Islas. Vehículos seminuevos Seat y Cupra te esperan con el mejor precio, pocos kilómetros y condiciones de financiación excepcionales. Hasta 5 años de garantía en tu compra. Recuerda, del 15 al 19 de enero te esperamos en Polígono San Jerónimo, la Orotava Motor 7 Islas.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda. Si te gusta cuidarte, ven a conocer The Grass Corner. Comida elaborada de forma artesanal, solo con ingredientes ecológicos y de origen vegetal, sin aditivos y envasadas al vacío en tarros de cristal retornables. Ideales para el trabajo, la playa o comer en casa saludable y rico. Síguenos en Instagram, Grass Food.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a La Recova.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado, con 3 hospitales y 9 centros médicos a tu disposición. Con profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y unidad de tráficos. Trabajamos con las principales aseguradoras médicas. En Quirón Salud estamos comprometidos con la salud de Tenerife. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Cuando uno decide hacerse profesor, lo hace con la intención de enseñar. Muchos colegios, no todos afortunadamente, han dejado de ser sitios seguros para los profesores y maestros.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Colaborando todos en la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, estaremos mejorando los empleos y el turismo de nuestras islas. Campaña de prevención de riesgos laborales. Por un trabajo seguro y saludable. Lo que es bueno para ti, es bueno para todos. Gobierno de Canarias.
Ven a las rebajas. De Motos Las Canteras te ofrece hasta un 50% de descuento en equipamientos y accesorios para tu moto en primeras marcas. Dainese, Alpine Stars, AGV, Shoei, HJC y muchas más. Visítanos en mototenerife.com y síguenos en Facebook. De Motos Las Canteras, para los amantes de las dos ruedas.
Me dice aquí Mari, buenos días, yo lo siento por estas personas, pero también hay que ponerse en el lugar del propietario, sí. Esta mañana lo decíamos, ¿no? Es que es así, o sea, si esto es de una empresa que lo ha comprado, pues tiene derecho a terminar esas viviendas y venderlas, ¿no? O si no, que las compre el gobierno de Canarias.
Este es el asunto, no un asunto, este es el asunto en Canarias. Sí.